presentes a ir tomando asiento para poder dar comienzo al presente acto. Invitamos nuevamente a los presentes a tomar asiento.
Esto no me lo va a robar, ¿eh?
No.
¿Te imaginas? Salgo a correr por la esquina. Bien. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Damos así comienzo al acto con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias 2018 del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Este acto contará con traducción simultánea del lenguaje de señas a cargo de Corina Gómez. Agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal de nuestra ciudad, el ingeniero Gustavo Genuso, del Presidente del Consejo Municipal, doctor Diego Benítez, y de todo el cuerpo legislativo local. Nos acompañan también en esta jornada la Defensora del Pueblo, la doctora Beatriz Oñate, y también agradecemos, además, a funcionarios nacionales, provinciales y municipales, miembros del Tribunal de Contralor y Junta Electoral, autoridades eclesiásticas, a los jefes y representantes de las distintas instituciones, Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de las empresas del Estado, de los distintos consulados y colectividades de nuestra ciudad, autoridades de las universidades nacionales, representantes sindicales, empresarios, cámaras y asociaciones, organizaciones sociales y civiles, a todos y todas los vecinos presentes en este acto. Recordamos a ustedes que este acto se enmarca dentro de la primera sesión ordinaria del año 2018. Invitamos al presidente del Consejo Municipal, al doctor Diego Benítez, para que realice la apertura formal de la misma.
Muy buenos días. Siendo las 9:15 del 1 de marzo, vamos a abrir con la presencia de los 11 concejales, es decir, el cuerpo en pleno, vamos a abrir nuestro periodo de sesiones. Hace un año lo hacíamos abriendo, inaugurando, reinaugurando esta sala, que días pasados, en el 60 aniversario de la llegada de Frondizi al poder, pudimos justamente tener otro acto político interesante para la ciudad. Creemos que este espacio, que es nuestra casa municipal, nos da la posibilidad de recibir, hacer nuestras sesiones, hacer nuestros actos de homenaje a nuestros vecinos cuando los reconocemos en lo deportivo, en lo social, en lo cultural. Que las declaraciones tienen una importancia a veces tan trascendental como una ordenanza. Esto es importante que revaloricemos todas las medidas que nosotros tenemos en el Consejo Municipal. Así que, vecinos y vecinas, autoridades presentes, muchas gracias por estar en nuestra casa. Siéntanse bienvenidos. Siempre decimos que en estos tres bloques que componemos este Consejo Municipal, necesitamos que los vecinos sientan esta representación, vengan en busca de proyectos, de ideas. Estamos en discusiones trascendentales que hemos abierto el 1 de febrero, nuestro periodo, a través de una sesión extraordinaria, es decir, ya veníamos haciéndolo. Pero nos parece muy importante mantener este diálogo y que esta casa sirva para justamente recibir a todos los vecinos. Así que lo hacemos a través de las ordenanzas, lo hacemos a través de las comunicaciones, lo hacemos a través de las resoluciones, de las declaraciones, y cualquiera de ellas no tiene ningún mayor o menor relevancia. Al contrario, todas tienen una importancia, porque a veces parece que solo la ordenanza tiene una importancia trascendental. Por eso quiero decir esto, porque para nosotros es importante, es una alegría contar con los concejales que hoy nos acompañan, la gente del tribunal, señor intendente y esposa, bienvenidos, las autoridades de los bancos, de las universidades, de los sindicatos, voy a quedar mal con nadie, de las fuerzas de seguridad, las juntas vecinales, los funcionarios municipales que acompañan al gabinete, sean todos bienvenidos a discutir en este 2018, y esperamos que así sea, una gran discusión sobre lo que nos falta en Bariloche. Así que ahora voy a invitar al señor intendente a dar la apertura formal de este periodo.
Bueno, muy buenos días a todos. Presidente, gracias por la presentación. A todos los concejales, a los funcionarios, a la autoridad del Contralor, Defensoría, representantes sindicales, de juntas vecinales, vecinos, amigos, y todos aquellos que nos acompañan hoy a través de la presencia, a través de los audios periodísticos, etcétera. Muy buenos días. Contentos de estar acá, es la tercera vez que me toca estar acá, y cada vez más contento del trabajo que hemos emprendido y del trabajo que me toca hacer, porque yo estoy orgulloso de ser bailochense. Creo que cada uno de esta sala está muy orgulloso de ser bailochense, y estamos orgullosos porque, más allá de que a veces criticamos nuestra ciudad, nos enojamos, vemos todo lo que falta, cuando alguien nos dice algo mal de Bariloche, saltamos a defenderla, porque tenemos ese orgullo propio de los patagónicos, de los rionegrinos, de los barilochenses, de saber que vivimos en uno de los mejores lugares del mundo y defenderlo así. Y el mejor lugar del mundo se hace no solamente con los paisajes, sino recreando nuestra comunidad, encontrándonos, viéndonos las caras, creciendo juntos. Entonces, ese orgullo de ser barilochense es lo que me hace estar muy contento de estar hoy acá. Vamos a contar algunas cuestiones, a transitar algunos caminos, y me voy a ir ayudando en una ayuda a memoria, así que va a ser como un ida y vuelta de mirar un poquito la letra, pero de conversar con ustedes. A nosotros, desde la gestión, nos ocupa el presente y el futuro de los vecinos de Bariloche. Siempre lo he dicho antes de estar aquí en este cargo, que nosotros debemos trabajar para la ciudad del presente, pero para planificar el futuro. Tenemos que hacer acciones que nos consoliden el presente, pero que estén proyectadas a 30, 50 años de futuro. Porque si no, estaríamos gobernando solo la coyuntura. Y nosotros lo que tenemos que hacer es crear el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso, cuando asumimos el cargo, teníamos presente gravísimos problemas para el presente y gravísimos problemas para el futuro. Temas que nos desvelaban, temas que nos sacaban el sueño porque nos estaban hablando de lo que vendría en Bariloche si no hacíamos determinadas cuestiones. Estoy refiriéndome a temas cruciales. Me estoy refiriendo a la depuración, a la planta depuradora, me estoy refiriendo al gas, me estoy refiriendo al agua, al tendido eléctrico, al parque industrial que tanto se hablaba en ese momento. Realmente desvelos de cuestiones de presente y de futuro. Hoy podemos decir que gracias a un trabajo muy en conjunto entre Nación, provincia y municipio, esos temas están en vías de solución. Se está construyendo con fondos nacionales la planta depuradora. Cualquiera que pase por la ruta 40, por la Piedra Buena y a la entrada, puede ver cómo crece esa planta depuradora. Se empezará muy pronto el colector y tendremos en poco tiempo solucionado no solo el presente, sino el futuro del saneamiento de Bariloche. No solamente de nuestro lago, sino de todos aquellos vecinos que quieren hacer cloacas, que quieren mejorar su calidad de vida. Es una obra que va a lo grande, pero también va a lo chiquitito. Teníamos también el problema del gas. No tenemos gas en Bariloche. Ese gas que nos trae vida, que nos trae una mejor calidad, que nos cura de la salud, que nos permite estar calentitos en invierno, que nos permite tener un servicio básico. También está encaminado. El Ministerio de Energía, con el cual hemos trabajado muchísimo en conjunto, ha iniciado el proceso el 17 de noviembre de la construcción del gasoducto. Ya empezó en Gobernador Costa, ya viene empezando desde el lado del norte, y en mayo empieza la obra que corresponde a Bariloche, pero la obra es toda, integral, sin embargo, hay una parte que viene directo a Bariloche, que es la parte desde Pilcanellego a Bariloche. En mayo empieza esa parte, las otras están empezando, los caños están acopiados ya en el depósito que tienen en el hoyo una de las empresas, la que le toca a esta zona. Entonces, el gas también es una realidad. Lamentablemente no es para este invierno, pero siempre lo hemos dicho que no era posible, pero estamos convencidos que la obra, que tiene un año de duración, que tendría que estar terminando, más allá de las inclemencias climáticas, en noviembre del año que viene, diciembre, va a estar para el 2019. Vamos a tener por fin la provisión de gas que nos asegura el presente y el futuro. La industria, los emprendimientos de inversores, etcétera, pero también el de la casa, el de cada vecino, el que necesita eso como para mejorar su calidad de vida. El otro tema que nos preocupaba era el tendido eléctrico. El tendido eléctrico también está viniendo. Ya se hizo gran parte de la obra, es una obra compleja, tienen que trabajar junto a la provincia de Río Negro, de Neuquén, la Nación, y en alguna parte va a entrar el municipio plenamente en la obra. Esa obra ya se avanzó, ahora se licitaron las partes que siguen, y también en el transcurso de poco tiempo esa obra estará concretada para conectar esa segunda línea que nos pone en el interconectado y que nos asegura energía para mucho tiempo, para esas cosas, para esos sueños que tenemos los barilochenses, no solamente de mejorar la calidad de vida de nuestros hogares, sino de crecimiento de la ciudad. Quizás con lo que venimos un poco más lento es con el tema del agua, que es uno de los grandes problemas de la ciudad, sobre todo en determinadas zonas. Todos sabemos la problemática de la zona del este, que va creciendo, y tiene graves problemas de agua. No estamos inmovilizados, avanzados. La semana pasada la gente de Lenosa trajo a aquellos que se están ocupando de la consultoría del plan director a hacer la presentación, tanto en el sector técnico de municipio, SEB, provincia, DPA, como una presentación con los vecinos del este, trajo los primeros resultados de lo que serían las conclusiones para el este. Tenemos que tener ese plan director para poder salir a buscar los fondos para licitar las obras, que están comprometidos también con un organismo nacional como es el ENOSA. Eso viene caminando, lleva un tiempo, la exigencia de que haya un plan director no es que demora, sino que de alguna manera afianza el proceso, pero son procesos que al vecino que abre la canilla y le falta agua, cuesta aplicárselo. Sin embargo, el agua también está viniendo, quizás a una velocidad un poquito más lenta que lo que nosotros querríamos todos. Y el otro tema que nos preocupaba mucho al comienzo de la gestión, para asegurar también el presente y el futuro de Bariloche, era el tema del parque industrial. El viernes pasado tuvimos la alegría, en conjunto con el sector privado, que también ha alentado mucho este trabajo, con la provincia, en ese ente que hemos armado entre provincia, municipio y sector privado, tuvimos la alegría de abrir la licitación para la infraestructura del parque industrial. El parque industrial está en marcha, está en vivo, en poco tiempo, a medida que avancen las obras, los primeros terrenos ya tendrán dueño y empezará a verse concretado en esas 329 hectáreas allá en la circunvalación, un sueño que los rionegrinos y que los barilochenses teníamos de hace mucho, tener un lugar para empezar a trabajar seriamente la diversificación económica que nuestra ciudad necesita. En fin, desvelos que nos van a seguir, nos van a perseguir mientras las obras continúen, pero que sabemos que están en camino. Sabemos que hoy podemos decir que tenemos energía, tenemos gas, tenemos saneamiento de líquidos cloacales, vamos a tener agua, tenemos un parque industrial que es concreto, que está, que lo vamos a poder tocar, que son obras que se están haciendo. Eso, la verdad que me pone muy contento porque eran de los grandes compromisos de gestión. Y si bien hubo que batallar mucho, gestionar en organismos nacionales y provinciales, nos escucharon, saben de la realidad y pudimos ir lográndolo. Pero más allá de eso, más allá de las grandes obras, que me parece que es el planteamiento primero para decir, bueno, Bariloche tiene presente y tiene futuro, también tenemos que mirar los esfuerzos que estamos haciendo para tener un Bariloche mejor, ese Bariloche del día a día. Más allá de las grandes obras que nos ocupan, hay obras del día a día, cuestiones que no son chiquitas, son enormes, porque es lo que le pasa a la vida de cada vecino, que es lo que también vamos construyendo. En este año 2017, de que nos vimos la última vez, seguimos mejorando y trabajando mucho en una continua mejora del servicio que se le da al vecino a través del incremento del parque vial. Nosotros le pusimos mucho énfasis a tener maquinaria adecuada para poder trabajar en la ciudad. Es cierto, tenemos una ciudad muy extensa, con mucha problemática, con una geografía y una topografía compleja, pero eso es un desafío que asumimos, y si bien aún creo que estamos todavía lejos del parque vial que necesitamos, nos hemos acercado mucho. Ha crecido mucho, tenemos muchos camiones, máquinas, etcétera, cuestiones nuevas que nos permiten trabajar mejor, recogiendo la basura, repasando las calles, mejorando lo que hay que mejorar, siempre sabiendo que es una ciudad que uno le pasa la máquina hoy y mañana hay que volverla a pasar y eso trae muchos problemas, ¿no? Hicimos durante este 2017 un plan integral de bacheo muy extenso, muchos metros cuadrados, muchas toneladas de hormigón, que mejoró lo que estaba, y a veces eso no se ve, porque tenemos tan viejo el pavimento, tan vencido, y las inclemencias climáticas son muy importantes, y este año pasado fueron muy importantes, que lo que ya teníamos se fue destruyendo. Bueno, hicimos un plan de bacheo. Vamos a seguir con ese plan de bacheo. Vamos a retomar el plan de bacheo, que es realmente mejorar lo que está, porque en algunos lugares está intransitable. Dentro de las obras de infraestructura básica que estamos haciendo, cogestionadas con Nación, con fondos nacionales, no quiero dejar de mencionar el PROMEBA, el Programa de Mejoramientos Barriales. La inversión más importante que se está haciendo en la ciudad, en una zona que es la zona del Alto, se está haciendo por este programa. 300 millones de pesos que se están invirtiendo. Es cualquiera que analiza la inversión que hay en su sector, sabe que esta es la inversión más importante que se está haciendo en la ciudad en términos de mejoras de infraestructura básica. Cordón cuneta, pluviales. Les recomiendo al que no ha pasado por la zona de Nahuel Huey, Malvinas, todavía están abiertas las obras de los pluviales porque son obras realmente impresionantes. Uno se queda con la boca abierta cuando ve la magnitud de la obra que hubo que hacer para poder llevar los pluviales, que alivia no solamente a esos barrios, sino toda la bajada de agua que viene desde la ladera sur del Cerro Otto. Esa obra comprende barrios como toda la zona de Malvinas, Nahuel Hue, Cooperativa 258, el Maitén, Frutillar. Toda esa zona lleva una inversión de la magnitud que estaba diciendo en cordón cuneta, red de gas, red cloacal, pluviales, mejoramientos integrales, etcétera. Realmente es la obra más poderosa que tenemos y es una satisfacción decir que esa obra está situada en el lugar donde la gente más lo necesita. Así como también en el transcurso de este año 2017 hemos casi finalizado dos obras muy importantes en dos barrios, en lo que le llamamos la zona del Vivero y el barrio La Habana. Dos barrios que no tenían calles, no tenían cordón cuneta, estaban amontonados, no tenían centros comunitarios, no tenían luminarias. Hoy, la semana pasada recibí, o la anterior, recibí a eso de las 10 de la noche la foto de una vecina el primer día que se prendieron las luces del barrio La Habana, y realmente era emocionante porque me acuerdo el primer día que entramos al barrio, que no era un barrio, que era un conjunto de casas, verlo hoy ordenado, como se merece cualquier vecino, como se merece cualquier vecino. Así que son dos obras importantísimas en el con el programa Hábitat de Nación, también cogestionado por el municipio, llevado adelante con los otros equipos técnicos, todo terminados prácticamente, le falta muy poco a los dos barrios, dos centros comunitarios. El centro comunitario del barrio El Vivero merece un párrafo aparte. Yo siempre digo que hay que poner vida donde no había vida. Donde estaba el fracaso hay que ponerle corazón, alma, y no quiero usar la palabra éxito, pero sí ponerle algo bueno. Donde está el centro comunitario que acabamos de inaugurar y que se acaba de hacer en el barrio Vivero, había una casa destruida donde un conjunto de personas se juntaban a drogarse, a emborracharse, a hacer aquellas cosas que no le hacen bien a las mismas personas. En ese lugar elegimos para, junto con la Junta Vecinal del barrio, lo elegimos para poner luz. Donde había oscuridad, pongamos luz. Ahí hicimos el centro comunitario. Entonces lo reconvertimos no solamente de lo edilicio, sino también de lo simbólico. Donde había oscuridad, se puso luz. Y han pasado muchas de esas cosas en nuestra ciudad este año. Hemos hecho también, solo para un rápido listado, repavimentaciones de vías troncales, como la calle Belle, la calle 9 de Julio. Estamos ahí intentando hacer este año también todo lo que es pasaje Gutiérrez, los pluviales del Faldeo, que es una obra grande que se ve ahí a cielo abierto, redes de agua como la del Botánico. Comenzamos al fin las cloacas del San Francisco, una obra tantas veces demorada, tantas veces detenida, que yo le agradezco tanto a los vecinos que hayan tenido fe, porque la verdad que después que habían hecho tantos intentos, que había ido tan mal todo eso, que la obra se había parado o no había empezado tantas veces con tantas promesas, confiar que si pagaban una cuotita nosotros le íbamos a hacer la obra era duro, ¿eh? Era duro. Y la obra empezó, y ahí va empezando. Y posiblemente dentro de algunos meses, entre 9 y 10 meses, esa obra va a estar dando el beneficio que necesita ese barrio, concreto. Un barrio que no tenía más lugar para hacer pozos, un barrio que ya no podía sobrevivir sin una red cloacal. Y así vamos a hacer otras redes cloacales, como lo vamos a explicar en un rato. Un trabajo inmenso también desde parques y jardines. Tuvimos un invierno muy duro. Desde el invierno hasta acá, parques y jardines ha trabajado y ha volteado más de 800 árboles. Trabajo inmenso, con unas cuadrillas chicas, con los medios que tenemos, pero realmente un trabajo inmenso. A veces los vecinos, cuando uno conversa, dicen no hay espacios públicos en Bariloche. Hay más de 70 plazas en Bariloche. Más de 70 plazas que hay que mantener, que hay que llegar. Muchas las mantienen las juntas vecinales. Bueno, la gente de Parque y Jardín ha hecho un trabajo inmenso por llegar a muchísimas de ellas y mejorar muchísimos espacios públicos. Si de obras se refiere, estamos muy contentos y muy orgullosos de las obras que hemos podido hacer con la ecotasa. Gran decisión la ecotasa. Le pusimos el cuerpo. Porque algo teníamos que hacer. No nos podíamos quedar mirando la realidad sin que nuestra ciudad crezca en infraestructura turística. Le agradezco a los concejales que le pusieron también el cuerpo para votarla. Y que podamos tener un instrumento que hoy es visible. Si ustedes pasan por las costaneras, es visible. Costanera que se convirtió este verano en un lugar de encuentro. Eso que siempre dijimos de nuestra ciudad. Busquemos los lugares de encuentro. Si ustedes pasan otra vez por la Piedrabuena, van a ver varias máquinas trabajando, haciendo la red de agua para la entrada este, para que tengamos la red de riego, para que tengamos parquizado en una ciudad turística toda la entrada este. Lo mismo vamos a hacer con estos fondos en la entrada sur. Quiere decir que en una ciudad donde el circuito chico estaba medio abandonado, se hizo ya un mirador ahí sobre el Cerro López, con fondos de la ecotasa. Se está empezando otro en el Cerro Capilla, con fondos de la ecotasa. Y uno tercero que está haciendo la provincia, con fondos provinciales, que es el del punto panorámico. Se ha transformado el circuito chico, porque los fondos de la ecotasa también van a ir y están pensados para el Parque Municipal Llau Llau. Entonces, en ese conjunto estamos modificando el circuito chico. Toda obra turística, realmente importante, que usted puede ver, la puede palpar y la puede sentir. Obra que es seguida no solamente por el municipio, sino también por el sector turístico, que tiene su silla en la comisión de la Ecotasa, que se asegura que todas las obras se hagan, que se discute todo, un método participativo. Realmente se ha hecho mucha obra con la Ecotasa y estamos muy orgullosos de esa obra. Y ya que hablamos de la Ecotasa, tenemos que hablar de la calle Mitre. La calle Mitre, no le voy a contar todos los problemas que tuvo, se fue la empresa, nos dejaron en banda, se rompía todo. Y un día dijimos, pongámosle el pecho a los barilochenses, si podemos hacerlo. Ahí fuimos a la provincia, dijeron, ayúdenos con algunos pesos y nosotros la ponemos en orden para el verano. La vamos a tener, porque necesitamos lugares de encuentro. Y fue este verano un lugar de encuentro la calle Mitre, donde nos encontramos los barilochenses, los turistas, nos mirábamos las caras, llenas de espectáculos, vimos a nuestros artistas. Fue una alegría ver esa calle Mitre, pero fue una alegría también reconocernos que en un lugar que también era símbolo del fracaso, de ese que muchos en nuestros lugares más oscuros nos gusta ahondar, nos gusta decir, sí, no sabemos hacer nada, nada nos va bien, le pusimos el pecho y lo convertimos en un lugar de encuentro, y en un lindo lugar de encuentro, en un lugar que hoy es orgullo de los barilochenses y es elogio de los turistas. Les agradezco a todos los que confiaron que los barilochenses íbamos a poder, y pudimos. Eso nos da fuerza, nos da coraje, nos da ganas para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Pero no todo tiene que ver con obras. Quiero ir rápido con este repaso, porque si no vamos a estar mucho tiempo. Todas las áreas del municipio trabajaron día a día para llevar adelante políticas que mejoren la calidad de vida de cada vecino. En eso estamos desarrollando un plan de regularización dominial importantísimo. Queremos que cada vecino de nuestra ciudad tenga su lote escriturado, tenga su lugar para vivir, pueda consolidar el lugar donde está viviendo. Es un derecho, el derecho a la tierra es un derecho y queremos que eso se asegure. Por eso, a través de distintas dinámicas, estamos consolidando ese plan de regularización dominial. Por un lado, hemos trabajado fuerte en todo lo que son terrenos fiscales que ya estaban loteados, en que los vecinos terminen de pagar esos terrenos y que aquellos que estaban pagos los puedan escriturar. Hemos entregado muchísimas escrituras, cientos de escrituras, para que los vecinos tengan la posesión real de la tierra. Muchísimos boletos. Los lugares donde los boletos estaban caídos, vencidos, donde el vecino no sabía qué pasaba, fuimos, tocamos la puerta, rehicimos los boletos, el vecino tiene el derecho y el deber de poder pagar su terreno y pronto va a tener su escritura. Y por último, estamos llevando adelante lo que muchos denominan, ya por historia, la ley Pierri. Eso que nos costó muchísimo, que lo venimos batallando con la provincia de hace muchos años, aún cuando no estábamos en la gestión, que salió la ley, que Bariloche fue el que armó la reglamentación para que provincia la pueda llevar adelante, porque le pusimos todo el esfuerzo para que salga, con la ayuda de la provincia, porque es una ley provincial, estamos trabajando muy fuerte, barrio por barrio, recogiendo el material, las carpetas, etcétera, para regularizar los lotes por la ley Pierri. Vamos haciendo los talleres, vamos recogiendo carpetas y ya están saliendo las primeras carpetas. Una alegría. Quizás aquellos que no están tanto en la temática de la tierra no puedan magnificar lo que esto significa. Para nosotros significa algo muy grande que lo que estamos llevando adelante. Y por último, un tema que puede resultar polémico, pero que tenemos que dar resolución. En nuestra ciudad hay algunas tomas históricas, viejas, donde la gente vive muy mal, muy mal. No es que vivan bien, no tienen agua, no tienen luz, viven en la precariedad. Bueno, hemos tomado algunas resoluciones, hemos empezado por algunos lugares y en los que pudimos, no hemos podido en todo, negociar con aquellos que tienen la propiedad, que están haciendo juicios, para poder llegar a acuerdos para que la gente pueda pagar su terreno, para que la gente pueda tener su espacio, para que la gente, en definitiva, pueda tener dentro de unos años la escritura. Hemos empezado con la 29 de septiembre, seguiremos con alguna otra, con mucha cautela. Necesitamos organizaciones barriales fuertes, necesitamos mucho trabajo, pero hemos empezado un camino que creo que es el camino de asegurarle la tierra a cada vecino de Bariloche que está en problemas con ella. Trabajamos mucho también desde la Secretaría de Políticas Inclusivas para el desarrollo y la contención social para niños, adultos y adultos mayores. Tareas que se venían desarrollando y que se les dio mucha importancia. CDI, vivienda tutelada, centro de día, casas refugio, Maibus, que son las actividades permanentes que se desarrollaron. Las despensas comunitarias fueron fortalecidas de manera de que sean una política alimentaria que incluso reemplace a las famosas cajas o repartos de alimentos a través de la organización comunitaria. Recibimos este año 2.254 llamadas a la línea 102. 2.200 llamadas. De esas, el 40% eran situaciones urgentes. En el año, 50 mujeres, muchas veces con sus hijos, fueron alojadas en la casa refugio. En esa área, en diversidad de género, se terminó de conformar, allá a principios del 2017, el equipo técnico de violencia de género, que es un equipo grande, importante, con muchos profesionales. Realmente se le ha dado mucha importancia a la temática y se ha trabajado muy bien en este sentido, en algo que no quisiéramos trabajar, porque es un flagelo de nuestra comunidad. La violencia contra las mujeres es un flagelo que no debemos permitir, que tenemos que denunciar, etcétera. Pero bueno, al pasar, estamos también poniéndole el cuerpo. Deportes, como ustedes pueden verlo, es un lugar de encuentro de nuestro municipio. Ahí se encuentran adultos mayores, jóvenes, niños, como lo han demostrado las últimas colonias de vacaciones, colonias que fueron muy potentes, que pasearon por toda la ciudad, que tuvieron encuentros en todos los lugares que se pueden tener, en las playas, en los gimnasios, incluso en la calle, en la montaña. La Escuela Municipal de Montaña fue maravillosa, que es una muestrita de lo que hace deportes, de todo lo que hace. Si uno recorre las actividades de deporte, se va a encontrar con gimnasios llenos, con actividades deportivas, con crecimiento del deporte comunitario, con promotores deportivos y profesores en los distintos barrios de Bariloche. Lo mismo que en cultura, que se trabajó en el desarrollo de la formación, el abordaje comunitario, la producción de bienes culturales a través de la editora municipal, etcétera. Y a esas actividades de cultura se le sumó algo que yo les anuncié en la última vez que estuve acá en esta sesión, que fue la Camerata Municipal. Estamos muy orgullosos de la Camerata Municipal. En aquella ocasión yo les conté que íbamos a dar vida a una Camerata Municipal, y bueno, está la Camerata Municipal, ya dio sus primeros conciertos, y tiene mucha fuerza y mucha, mucha calidad. Se volvieron a realizar fiestas culturales barriales como modo de comunidad y de hacer encuentro. En el área turismo y producción, también hay trabajos variados. Nosotros le pusimos mucha, mucha fuerza a una problemática que el sector turístico nos había manifestado desde el primer día. Uno de los grandes problemas del turismo de Bariloche es la falta de conectividad aérea. Era casi un grito del sector turístico: hagamos algo por la conectividad aérea. Bueno, desde las políticas municipales y desde el lugar en que estamos, hicimos todo lo que podíamos hacer. Le pusimos el cuerpo, fuimos a las audiencias públicas, recorrimos empresas y recorrimos despachos nacionales. Nuestro granito de arena para una tarea muy importante, que es incrementar la conectividad aérea, que hoy se ha incrementado, no solo en los vuelos de las empresas que ya volaban, de aerolíneas y de LAN, sino en la entrada de nuevas empresas y de otras que están viniendo y que ya tienen fecha de ingreso a Bariloche, el regreso de los vuelos de Brasil. El año pasado, cada 3 veces por semana, este año ya hay un pedido a la ANAC para que sean todos los días de la temporada alta. El regreso del vuelo de Santiago de Chile de LAN, se incrementó la conectividad aérea. Y yo creo que eso se ha reflejado en el mayor turismo que hemos tenido. Seguimos trabajando en la integración, convencidos que el turismo no alcanza una sola ciudad, sino que tiene que venir a una región. Por eso hemos hecho convenios con Ushuaia, con Puerto Madryn, con Calafate, con las comunidades chilenas. Inauguramos nuevas oficinas en la terminal, en Informes, ahí en la entrada de Bariloche también, una nueva oficina. Se trabajó muy fuerte con la promoción turística a través del Emprotur, muy fuerte, se realizó una tarea realmente importante. Y una tarea que no es solamente de turismo, pero que quiero destacar, porque turismo está muy presente y el sector privado de turismo está muy presente, fueron darle una programación a nuestros eventos. Bariloche es una ciudad que tiene muchos eventos, que se confluyen entre eventos que son para nuestro propio pueblo, que son todos, con eventos promocionales. Buscamos esa combinación de que los eventos sean para el disfrute de nuestra ciudad, pero también que sean promocionales. Y hemos logrado un calendario de eventos muy interesante y con mucha calidad. Estamos a 20 días de la nueva fiesta del chocolate. Todos recordarán la fiesta del chocolate pasada, que fue muy interesante, muy buena, fue un lugar de encuentro. Así va a ser esta fiesta. Entonces, ese calendario de eventos le hemos puesto profesionalidad, mucho trabajo y mucha cooperación del sector privado. Juntos pudimos hacer eventos realmente de calidad que traen turismo, que muestran una ciudad, que la presentan en el mundo. Y el turismo ha trabajado mucho también dirigiendo la comisión de trabajo que armamos para el Centro de Congresos y Convenciones. También postulada para el Plan Castelo, también para mejorar la actividad económica de nuestra ciudad, hemos avanzado mucho. Ya hemos terminado la primera etapa de la consultoría que habíamos hecho para emplazamiento y funcionalidad, ya sabemos dónde va a estar y cuál es la funcionalidad que va a tener. Acabamos de empezar la segunda etapa, donde ya entra un grupo de arquitectos a darle sentido a esa funcionalidad, y así avanzaremos hasta llegar al proyecto ejecutivo para poder licitar esas obras con fondos, ya sea del Plan Castelo o de fondos internacionales. Pero estamos convencidos desde el área de turismo que la política de turismo de convenciones y de encuentros es algo que a Bariloche le amplía las temporadas, le mejora la cantidad de turistas que viene y mejora el ingreso. Estamos convencidos de eso y vamos a hacer. Ustedes saben que en Bariloche hay alrededor de 300 eventos entre congresos, seminarios, encuentros por año. Bueno, nos está faltando un pasito más para darle esa potencialidad del número que significa el Centro de Congresos y Convenciones. Pero como hablamos de producción, no podemos dejar de hablar de trabajo. Y les quiero contar que la Dirección de Trabajo recibió a más de 2.100 personas que pasaron por la Oficina de Empleo en al menos de 3 oportunidades, recibiendo de esta manera todos los servicios brindados para fortalecer sus condiciones de empleabilidad. Se empezó a trabajar desde la Dirección de Trabajo de manera prioritaria con las personas con discapacidad, en articulación con diferentes áreas e instituciones. Como resultado de ese trabajo, en el mes de enero iniciaron sus primeras prácticas laborales 4 personas con discapacidad en las oficinas de la Dirección de Trabajo Municipal, donde cumplirán diversas tareas de atención al público y administración. Estos entrenamientos para el trabajo se suman a otros ya existentes en Punto Digital, junto al área de estadística de la comuna y el diseño del Registro Único de Beneficiarios. En capacitación y formación para la empleabilidad se finalizó con el dictado de un total de 40 cursos de formación profesional que alcanzaron a más de 1.000 personas que se capacitaron en los diversos rubros que tienen que ver con la economía local. Y en el área de empleo independiente se fortalecieron un total de 41 emprendimientos con un monto total de financiación de 1.200.000 pesos. El área de intermediación laboral dio servicios a 473 empresas, se intermediaron con 473 empresas, y esta intermediación dio el resultado que 448 personas realizaran entrenamientos laborales pagos, y de esas, hasta el momento, porque muchas de ellas están realizando los entrenamientos laborales, 88 personas consiguieron un empleo a través del programa de inserción PIL. En innovación productiva firmamos el año pasado, el armado del ecosistema tecnológico, que es un espacio multisectorial que está apuntado a nuestro polo tecnológico, y los emprendedores que pasaron por nuestras oficinas, tanto de Punto PYME, FabLab y emprendimientos productivos, son más de 700, los cuales han tomado distintas capacitaciones, asesoramientos, etcétera, para reforzar sus proyectos. También desde este año vimos el crecimiento del mercado comunitario y la boca de expendio que eso puede ser para los productores locales y también fundamentalmente para los de la línea sur, que tuvieron una muy buena actuación este año en el mercado comunitario, vendieron más de 2.000 chivitos y corderos, que es gran parte de su producción. También quiero destacar el trabajo que ha hecho Protección Civil. Ustedes recuerdan que siempre dije desde el principio de la gestión y aún de antes que para mí a un área que había que darle muchísima importancia era Protección Civil, que si no la veíamos porque no actuaba estaba muy bien, porque si no pasaba nada, pero en el momento que pase algo tenía que estar muy fortalecida. Hemos hecho eso, la hemos fortalecido mucho, tiene un trabajo y un despliegue realmente importante, ha realizado todos los planes de emergencia que nunca estuvieron, ha trabajado en los barrios con diciéndole a los vecinos cuáles son los plan, las rutas de evacuación, los planes de emergencia. Muchas veces los vecinos no han ido a las reuniones y no lo han conocido, pero seguiremos insistiendo. Hemos implementado un nuevo servicio de llegada a través de una aplicación telefónica que se llama SOS. Este año hicimos el primer congreso internacional con gente de muchos países y de muchísimas provincias, de casi todas las provincias, encabezado por Bariloche sobre el tema de protección civil, una simulación de sismo también internacional, un gran trabajo de protección civil este año. También encaramos el plan de incorporación de cámaras, de las 8 primeras iniciales, hoy vamos a llegar a 70 cámaras, estamos poniendo cámaras en distintos lugares, muchas de ellas son cámaras que compró el municipio y algunas en articulación con juntas vecinales, con empresas, con grupos de vecinos que ya han reforzado muchísimo nuestro centro de monitoreo. Hemos hecho un trabajo también silencioso pero muy importante en veterinaria y zoonosis, donde hemos reformulado ahí todo el área, hemos trabajado muchísimo. Ustedes saben que se hacen 5.000 castraciones desde el municipio por año. Hay dos programas, uno hace 4.000 y pico, el otro hace el resto. 5.000 y pico de castraciones, habría que sumarle las privadas, que no tenemos mucha estadística, suponemos que andan en el orden de 1.000, 1.500. Andaremos en 6.000 castraciones por año. O sea, se castra mucho animal, mucho perro sobre todo, perro y gato, pero así todo no llegamos a un buen resultado. Primero porque teníamos que quizás castrar más. Segundo porque es una tarea que no podemos hacer solos. Es una tarea que tenemos que hacer con el vecino, codo a codo. Por eso iniciamos un trabajo que apunta a eso, a trabajar con el vecino en la resolución del problema. No con cada vecino, sino con muchas juntas vecinales, donde le hemos pedido que formen una subcomisión del trabajo con este tema de los animales sueltos, que nos permita ir al fondo de la cuestión, poder resolver el problema de una vez por todas, que no va a ser fácil, que tenemos demasiados animales sueltos, que todos lo saben, pero hemos reforzado bastante el área como para poder hacer un buen trabajo de organización y de llegada al vecino y al barrio. Y también un trabajo importante se hizo con el nuevo sistema de estacionamiento medido, ahí también se trabajó mucho, se cambió el sistema, logramos que un sistema que daba pérdidas esté en equilibrio, que los sin cambiar el sistema, privilegiando el trabajo de los jóvenes, pero poniéndole tecnología de manera que ahora es un sistema viable y un sistema equilibrado económicamente. Y a veces las cosas que no se ven también son muy importantes, porque uno habla por ahí de lo que se ve del municipio, pero hay cosas muy importantes que no se ven. A veces un área que es una de las áreas más importantes del municipio está oculta porque tiene que trabajar en proyectos, planes, cuestiones así como es el área de planificación, medio ambiente. Esas áreas a veces no se ven, pero estamos haciendo un trabajo de planificación realmente importante, muy importante. Queremos alcanzar el fin del 2019 con la ciudad totalmente planificada. Este 7 de marzo se hace el primer taller con vecinos, instituciones, sobre la planificación del oeste. Esa planificación la estamos haciendo con la ayuda del CFI, la estamos haciendo con un grupo consultor realmente de primer nivel, muchos lo conocen, al ingeniero Monteverde, ha venido muchas veces acá, de Rosario. Él está llevando adelante toda la planificación del oeste y el municipio está llevando con el equipo propio la planificación del sur y del este. Lo hemos dividido en esas tres partes, no es que la ciudad va a funcionar así separada sur, este, oeste, sino que lo hemos dividido en esas partes por cuestiones técnicas y estamos avanzando mucho con toda esa planificación, que es una planificación estratégica, es una planificación con participación, con participación de los vecinos, y así la estamos trabajando. Realmente creo que estamos le poniendo prueba a los temas importantes, donde se trabaja silenciosamente, pero se trabaja mucho. También El área de planificación hizo un trabajo importante en la elaboración del master plan de lo que le llamamos el Paseo del Lago, que es el sector de Costanera que va desde prácticamente el Monolito, un poco más acá, no quería decir marcas comerciales, pero sí, desde Hollis hasta casi el río Nireco, donde ha hecho un master plan de desarrollo que prontamente pondremos a consideración del sector privado para encararlo en esto de la participación pública-privada, diciendo que ya hay una intervención privada a través de una especie de padrinazgo que vamos a construir ahí cerquita de la Casa del Deporte, el skate park y el pump track que ya se está trabajando. Ya tenemos todo el plano, tenemos ya todo el proyecto prácticamente ejecutivo y ya se está haciendo movimientos de tierra, etcétera, para empezar esa construcción, que es muy pedida por la juventud y por aquellos que son amantes de esos deportes. También debo agradecerle al área de planeamiento que nos permitió hacer todo el trabajo de la tierra de la nueva terminal. Esa obra tan anhelada por los barilochenses, tan demandada desde el sentimiento, que está comenzando a ser realidad, que ya se empieza a construir. También un desvelo que ya está en proceso. Y la gente de planeamiento fue la que a través de la plusvalía consiguió esa tierra, le dio los parámetros, hizo los informes ambientales que nos permiten disponer de ella para que la construcción se empiece ahí. Y de las cosas que no se ven, también está el funcionamiento interno del municipio. Se trabajó mucho para eso, se capacitó, más de 500 horas de capacitación, más de 400 personas pasaron por alguna capacitación. Por decisión política se cubrieron los puestos que se necesitaron por un proceso de selección exhaustivo, se hicieron los concursos, se empezaron, algunos se terminaron, otros están en proceso, los concursos de directores, para dejar de que el dedo sea el que mande y que sea la capacidad técnica. Se ejecutó, se cambió el área de salud por jubilaciones, por renuncias, y se empezó con un área de salud nueva, se le cambió un poquito la estructura, se mejoró muchísimo, y se ejecutó desde el área de salud un programa de adicciones. Teníamos algunos problemas de adicciones dentro de un universo de empleados municipales, hay algunos con adicciones, se hizo un programa muy exhaustivo de la que participaron 25 agentes, 24 de ellos fueron reinsertados al trabajo porque complementaron el programa, y bueno, lamentablemente uno no lo pudo complementar y dejó el municipio. Esa renovación del área de salud nos permitió logros importantes, se disminuyó en más de 200% los días caídos por accidentes, se disminuyeron 1.500% los días caídos por largo tratamiento. Se implementó el programa Convivencia, que es un programa de mediación para los conflictos que tienen los empleados entre sí. Se desarrolló el nomenclador municipal de puestos, se actualizó semestralmente el organigrama municipal, etc. Y también entre las cosas que no se ven tenemos a nuestra asesoría letrada, que muchas veces está atajando los penales, ¿no?, de todos las problemáticas judiciales que pueden estar en el municipio, o todos los dictámenes que tiene que dar. Cada cuestión que el municipio hace necesita un dictamen legal, incluso las ordenanzas que mandamos al Consejo Deliberante necesitan dictamen legal. Bueno, dentro de todo ese trabajo, que se lo agradecemos mucho, también tuvo algunos trabajos destacados, como fue la defensa de la ecotasa, que se defendió en varios tribunales y en todo salió airoso, así que estamos muy contentos del trabajo que han hecho. Pero esto es hablar de lo que pasó del 2017, y podemos ser muy extensos, y la verdad que me fue muy difícil cortar. Algunos funcionarios acá que están seguramente me miran, no dijiste tanto de lo mío, no dijiste así, la verdad tienen razón, pero era muy difícil. Miro a alguno y me olvidé de mencionar un hecho que fue muy importante porque trajo muchas anécdotas y muchas cosas, que es la implementación de la ordenanza 2380 en obras particulares. No, Redi, esa ordenanza que era muy pedida, que era una ordenanza votada y que no se había implementado, yo creo que hacía 3 o 4 años que no se implementaba, que fundamentalmente el Colegio de Arquitectos la había promovido, que según el colegio mejora y agiliza todos los trámites. Bueno, no era fácil, ¿no?, ponerla en orden, porque tenemos una estructura que funcionaba de una manera, había que cambiar toda la estructura. Ustedes saben la resistencia al cambio que tenemos los seres humanos. Bueno, lo hicimos. Hoy se está analizando, hay una comisión, no todo es tan bueno como parece que era, pero hay cosas que son muy buenas. Si hay que cambiarlo, cambiaremos, tenemos esa disposición, pero hoy está en vigencia la 2380. Pero, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar? Porque hay muchísimos desafíos, nos falta mucho, tenemos muchas ganas de hacer, como decía al principio. Nuestro principal desafío es el desafío económico. Solo para hacer un reconto, ¿no? Para echarle culpas a nadie. En el año 2014 la deuda municipal era de 321 millones de pesos. Se incrementó en el 2015 a 519 millones de pesos. En el 2016 la pudimos llevar a 175 millones. Y el 2017 cerró en 211 millones, teniendo en cuenta que la suba interanual fue menor que la inflación. Con lo cual uno podría decir, mirando los números, que estamos estancados, que pudimos bajar hasta ahí y no pudimos bajar más. Y es cierto, nos está costando. Los primeros 300 millones quizás fueron un poco más fácil, fue un esfuerzo enorme, enorme de los ciudadanos, sobre todo, pagando sus tasas, pero nos falta, y nos falta mucho. Y a mí me gustaría que a fines de 2019 podamos decir que el municipio está equilibrado. Entonces nos falta un esfuerzo grande. Hay un mito histórico sobre los municipios que nos habla de su mala administración. En realidad, cuando uno coteja las entradas y las salidas mes a mes, lo que comprueba es que hay muy poco para gastar y está claro que no le podemos pedir más al vecino. El vecino ya pone suficiente, son los que pagan. Los que no pagan no ponen nada. Si tomamos, por ejemplo, un mes promedio del 2017, podemos ver que la suma de la coparticipación más las tasas municipales más ingresos varios, no alcanzan muy justo a cubrir los gastos. Un 85% de eso, y sobre todo ahora que bajamos el presupuesto, un 85% se lo lleva a la masa salarial, y el resto cubre el funcionamiento básico, combustible, mantenimiento, energía, programas sociales, y los programas sociales tienen mucha importancia en nuestra gestión, y las obras que se pueden hacer, que son pocas y pequeñas. En el límite de la cuestión, el financiamiento termina viniendo o le metemos mano a fondos que no le tenemos que meter, cosa que nosotros no queremos hacer, o castigamos a los proveedores, cosa que tampoco queremos hacer. No puede ser que los proveedores que apuestan al municipio les estemos debiendo plata. Entonces tenemos que modificar esa situación, tenemos que bajar la deuda y tenemos que poner el municipio en caja. Ese es nuestro gran desafío, ese es nuestra gran objetivo en estos dos años. Cuando los vecinos nos dicen, ¿por qué no me asfaltan esta calle? Y la respuesta está acá, porque el dinero no alcanza. Pero no nos vamos a desesperar. Le vamos a presentar a continuación un plan de obra que vamos a abordar, que le vamos a contar, para poder hacer esas obras que el vecino quiere. Pero esa es la situación que estamos y eso es nuestro gran desafío, poner en caja al municipio. Ya pudimos hacer mucho, ya bajamos 300 millones de deuda, nos faltan 200. ¿Qué estamos haciendo? Hemos hecho varias acciones en el último tiempo. A través de criterios de evaluación o de necesidad hemos bajado contratos de locaciones y contratos municipales. Modificamos varios conceptos de la tarifaria. Quiero decir, que también no lo dije anteriormente, que la tarifaria también tiene algunas medidas realmente importantes que no habíamos visto antes, que es haberle puesto criterios de planificación urbana a la ordenanza tarifaria. Esa cuestión de que se le va incrementando la tasa de servicios municipales a determinado tipo de locales que no tendrían que estar en zona céntrica, es un ejemplo. Es un taller de autos que no tiene que estar en el centro. Lo alentamos a que se vaya alentándole subiéndole la tasa de servicios municipales progresivamente al cabo de varios años. Esa cuestión de que los emprendedores que hacen urbanizaciones paguen por el lote mayor y no por la subdivisión para que puedan darle la escritura enseguida al que compra el terreno, también es un aliento urbanístico desde la tasa de servicios municipales. Y así hay otros ejemplos. Entonces modificamos varios conceptos de la tarifaria, hicimos una restricción y un ajuste sobre gastos, cambiamos el sistema de compras, iniciamos muchísimas ejecuciones fiscales, los vecinos que le están debiendo al municipio recibirán la ejecución fiscal prontamente, acciones de compensación de deuda con proveedores y acreedores, iniciamos también un trabajo fuerte para la participación privada en fiestas y eventos, anulamos muchísimo las vacantes, incluso hasta se cancelen las gratificaciones por jubilación. Hasta ahora veníamos reemplazando a los jubilados por nuevos empleados. Ahora, en lo posible, salvo en casos excepcionales, como maestras, etcétera, los hemos suspendido, porque cada empleado que se jubila tiene 10 sueldos más. Entonces, si nosotros rápidamente lo reemplazamos, estamos pagando 2 sueldos en ese momento. Que en verdad, esos 10 sueldos se pagan en cuota, habría que pagarlo contado, entonces son 11 porque se pagan las cuotas más los intereses. Ese es el gran desafío, el poder poner en caja al municipio haciendo obras. ¿Y cómo vamos a hacer obras? Porque uno dice, en esta situación, ¿cómo vamos a hacer obras? En este contexto, entonces, vamos a hablar paradójicamente de obras y de muchas obras. A través de una ordenanza que le enviaremos al Consejo Municipal en los próximos 15 días, se iniciará un trabajo para realizar en forma conjunta obras por el proceso de contribución de mejoras. Esta ordenanza, que ya hay una ordenanza, pero la nueva ordenanza nos permitirá agilizar el proceso, empezar el cobro anticipado y poder hacer un trabajo con varias obras a la vez, que si no necesitamos una ordenanza para cada obra. Para llegar a esto hubo un trabajo muy fuerte de las áreas profesionales del municipio. Hoy contamos con más de 40 proyectos ejecutivos de obras a realizarse en distintos barrios de Bariloche. ¿Qué obras son las que piden los vecinos? Los pluviales, el asfalto, el cordón cuneta, el agua en algunos casos. Esas son las obras que hemos proyectado, esas son las obras que tenemos en carpeta y cuyos proyectos ejecutivos están ya realizados. ¿Por qué es necesario el proyecto ejecutivo? Porque hay que cotizar la obra, porque hay que hacer el trabajo con cada junta vecinal. Las juntas vecinales serán cabeza de este plan de obras. Cada junta vecinal trabajará con los vecinos en la aceptación o no de la obra y de la forma de pago de esa obra. Y hemos hecho un esquema para que todos los barrios puedan tener obra. Algunos pagarán el 100% de la obra, otros pagarán un porcentaje muchísimo menor. Pero si hacemos circular ese sistema, todos los barrios van a tener obra. Habrá otra ordenanza más que enviaremos al Consejo para la aceptación de los fondos de préstamo del Plan Castelo. Eso nos servirá que este fondo para obras se alimente y tenga el fondo de financiamiento necesario para que podamos ir haciendo las obras. Que se harán, repito, según la capacidad económica de cada barrio, tratando de que todos los barrios puedan tener obras. En los próximos 60 días iremos barrio por barrio trabajando con los vecinos para que esto suceda. Esto nos exige un gran trabajo desde el municipio, por eso con el personal ya propio armaremos una unidad ejecutora que pueda agilizar todo este trabajo. Declararemos además, están por empezar a realizarse, vamos a firmar el convenio definitivo, ya hicimos la licitación, creo que la semana que viene vamos a ir a Buenos Aires a firmar el convenio, la otra, por las 30 cuadras de asfalto que habíamos licitado. Esas cuadras también enviaremos una ordenanza al Consejo para que puedan ser hechas por el proceso de contribución de mejora y alimentar ese fondo de contribución. Somos realmente muy optimistas con este plan, de poder llegar a cada barrio de Bariloche, de poder llegar, como yo decía, a cada vecino y a cada casa. Es un plan que le hemos puesto mucho trabajo, que venimos trabajando silenciosamente con las áreas profesionales del municipio desde hace mucho tiempo, con planeamiento, con obras y servicios públicos, con obras por contrato, y hoy ya tenemos todo listo para lanzarlo. Así que, si nos van saliendo bien las cosas, vamos a tener mucho movimiento de obra pública en cada barrio de Bariloche en este año 2018. Como adicional a este plan, vamos a comenzar a partir de abril, en conjunto con la SEP, un plan de luminarias, de reemplazo y de puesta de nuevas luminarias, que mes a mes irán cambiando la iluminación de la ciudad. Es un plan continuado, mes a mes, que gracias a haber tomado la decisión de trabajar en la financiación del sistema de iluminación, lo vamos a poder hacer creciendo todos los meses en luminarias, que empezará de acuerdo a un plan director que estuvimos trabajando durante los últimos 7 meses del 2017. Se realizó un plan director para dar prioridad al tema de las luminarias y para saber qué teníamos que hacer, de manera de ir haciendo intervenciones que vayan creciendo estratégicamente en iluminación, lo que la iluminación da calidad de vida, seguridad, todo lo que ya sabemos. Y una tercera ordenanza que va a recibir el Consejo Municipal es para la conformación de una sociedad del Estado Municipal para favorecer proyectos públicos y privados que permitan al municipio acceder a programas que son de esos que se llaman ganar a ganar, donde el municipio puede hacer algunas realizaciones, algunas obras y llevar adelante algunas cuestiones que nos parecen muy importantes. Seguimos insistiendo, y son cosas que nos que se las cuento porque son gestiones que hacemos a diario y que a veces no nos va tan bien, ante el BID y ante Vialidad Nacional por el acceso y entrada de Widerhall, de Miramar, Widerhall. Eso lo estamos siguiendo, es una de nuestras grandes obsesiones y bueno, yo creo que cada vez está más cerca. Ha sido este año de gobierno, y estos dos años han sido un gobierno de toma de decisiones. Nosotros vinimos a tomar decisiones, siempre pensando en el bien común, siempre pensando en nuestra ciudad. ¿Recuerdan cuando estuve parado el año pasado en esta fecha? Estábamos transitando una decisión fuerte, el cambio de los concesionarios de transporte, que también, ante la resistencia al cambio, algunos resistieron. Pero fue una decisión fuerte que nos trajo un alivio, que nos trajo un mejor servicio, que nos trajo que los barilochenses viajemos mejor. El día a día de cada barilochense se mejoró un poquitito. La ecotasa, como decía recién, ha sido otra gran decisión. También había que ponerle el pecho, salimos adelante y hoy podemos mostrar muchísimas obras de las que los barilochenses vamos a estar orgullosos. La renovación del Cerro Catedral es una gran decisión. Para el bien de la ciudad, para el futuro de lo misma, para generar actividad económica, para generar empleo, para generar futuro. Dimos muchas discusiones. Tuvimos la entereza de poder rechazar el primer planteo. No somos fáciles cuando le ponemos la cara a la ciudad. No somos fáciles cuando defendemos el interés de los vecinos. Le rechazamos la primera iniciativa. Seguimos conversando, se avinieron, pudimos negociarlo. Llegamos a un mejor planteo que es ganancia para la ciudad, ganancia para el bien común. Yo creo que después de este proceso vamos a poder decir más que nunca que Catedral al fin es de Bariloche. Y vamos a seguir tomando decisiones. Hay muchas por tomar y hay muchas que hacen al futuro y al bienestar de nuestros vecinos y de nuestra ciudad. Hoy me resta solo agradecerle a los que están presentes acá y a todos los vecinos y a todos los funcionarios, a los concejales, que le ponen alma y vida a Bariloche para que esté mucho mejor. Nada podríamos hacer si el vecino no pone su parte. Así chiquita como sea, si no saca la basura horario el día que lo tiene que sacar, si no junta el papel que se cayó en la calle, si no tiene paciencia con el tránsito, si no respeta al peatón. La actitud del vecino es muy necesaria, pero también la del gobierno, también la de los funcionarios, también la de los concejales. Así que les quiero agradecer que nos acompañen. Yo creo que, como decía al principio, yo estoy orgulloso de ser barilochense, pero quiero que todos nos sintamos orgullosos de ser una comunidad. Quiero que todos nos sintamos orgullosos de que pusimos nuestro granito de arena, que pusimos nuestra fuerza para que Bariloche esté un poco mejor, para que la calidad de vida de los barilochenses sea mejor y para que todos seamos una comunidad. Muchas gracias.
Bueno, gracias Gustavo, gracias Intendente por el cálido mensaje, contundente mensaje y esperanzador mensaje. Bien, quiero agradecer a la prensa, que no le he agradecido, a los niños presentes, los padres que están esperando el comienzo del ciclo lectivo también. Quiero a Lenguaje de Señas también agradecerle por su presencia. Vamos a continuar nosotros trabajando en una sesión posterior, en la continuación de la sesión, así que voy a pedir un cuarto intermedio hasta las 11, los que estén por la afirmativa, aprobado el cuarto intermedio, y siendo las 10 y cuarto, damos por terminada esta parte de la sesión. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí.